Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
Muy bien, Martín, gracias. A diario nos vemos desbordados de actividades, trabajo, tareas de la casa y muchas veces nos cuesta saber cómo manejar esa sobrecarga que puede afectar nuestra salud. Hoy les brindaremos consejos para manejar el estrés.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Cuando hablamos de estrés siempre nos remite a algo negativo para el ser humano, pero hoy nos vas a rebatir este argumento, Anabela.
Sí, la verdad yo tampoco estaba al tanto de esto, pero al indagar en el tema, el psicólogo Pedro Pablo Ochoa, director de Campos, Programas y Proyectos del Colegio Colombiano de Psicólogos, nos explicó las causas de este fenómeno que afecta a la sociedad moderna, pero que en su medida justa no es tan malo.
Cuando se habla de estrés en psicología, como que se habla de diferentes tipos de estrés. El estrés, primero que todo, es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan a un organismo para la acción. Desde esa perspectiva, el estrés es algo bueno, es algo que nos alista a responder ante una situación particular. No sé, piénsalo, digamos que en términos evolutivos esto era muy útil. Cuando un animal nos ataca, entonces tu cuerpo se prepara para responder frente a esa situación. Tu cuerpo como que se alista. Y ese proceso de alistarse implica primero un disparo de adrenalina que hace que puedas correr más rápido, que puedas brincar más alto, que veas mejor. Entonces, por eso, digamos que hay una reacción inicial que implica bombear más sangre y la sangre se va a los músculos. Entonces, los pulmones empiezan a generar más oxígeno para oxigenar toda esta sangre. La pupila se dilata, se empieza a sudar para enfriar los músculos y tienes que correr. Es toda una preparación que tiene el organismo para la acción, que es un estrés que surge frente a las exigencias cotidianas. Entonces, hay unos síntomas, hay unas cosas que ves en las personas, puede ser que se sienta irritable, ansiosa, triste, incluso que tenga dolor de cabeza o dolores tensionales, de espalda, musculares. En algunas personas se manifiesta en términos de problemas estomacales, acidez, estreñimiento, diarrea, para muchos en el síndrome de intestino irritable. Digamos que allí lo que sucede pues es que hay un aumento de la presión sanguínea, del ritmo cardíaco, hay transpiración, palpitaciones, mareo, migraña.
Esto se vuelve malo para la salud cuando se convierte en un estrés agudo o crónico, ¿no?
Te doy algunos ejemplos. Vivir con el miedo constante de perder el trabajo, tener un hogar con problemas familiares, situaciones de violencia o una mala relación de pareja. Estos son algunos de los ejemplos de exposición constante a situaciones estresantes que nos pueden llevar al estrés crónico.
Esto puede derivar en enfermedades e incluso llevar a cosas tan graves como el suicidio si no sabemos manejarlo de la manera adecuada, ¿no?
Exactamente, Martín. Y Ochoa, por eso nos marca dos momentos del estrés. Por un lado, se genera una liberación de hormonas que ayuda al organismo a tener un impulso para realizar ciertas actividades y estar prontos para responder a eso. Pero luego, si eso se mantiene en el tiempo, puede ser contraproducente, pues hay un exceso de estímulos que comienza a atacar al organismo.
El estrés, en principio, es muy bueno, es muy útil en una primera fase, porque nos permite responder ante las cosas. Esa primera fase, incluso la gente lo busca. Cuando la gente hace deportes extremos, lo que está buscando es estresarse. Porque esa secreción de adrenalina que hay es una sensación que puede ser incluso muy agradable. Ahora, cuando se prolonga, se genera una fase de resistencia. Entonces, más allá de la adrenalina, se empieza a liberar cortisol, que trata de permitir como que se mantenga ese ritmo por un periodo más largo, que se pueda aguantar. Pero si esto ya es muy prolongado, entonces va a una fase de agotamiento. Ya como que va a haber una alteración hormonal crónica, el organismo ya se agota, ya responde menos, ya todas esas hormonas que se han liberado, que en un momento son útiles, empiezan a tener un impacto sobre la salud. Y ahí es donde empieza a fallar, por ejemplo, el sistema inmunológico. Por eso cuando las personas están sometidas a situaciones estresantes, es más fácil que se enfermen, que les den gripas, que les den diferentes tipos de malestar, porque su sistema defensivo ya no puede más.
Anabela, el no poder controlar muchas cosas que nos estresan es un punto adicional a esta situación, ¿no? La pandemia, viajar a diario en un ómnibus repleto de gente para ir a trabajar, vivir en una ciudad congestionada y sin espacios verdes, el entorno laboral o el miedo a perder el empleo, aspectos que deben resolver los gobiernos y las empresas también.
Sin dudas, Martín, y Ochoa precisamente pone el trabajo como ejemplo. Ese miedo a perder el empleo nos lleva quizás a trabajar más horas, no tomarnos descanso y no enfrentar la situación. Y es por eso que es necesario en estos momentos parar y pensar cómo enfrentar lo que nos pasa, a ver alternativas para enfrentar ese miedo y luego superarlo. Y aquí el psicólogo profundiza en hábitos que sí podemos manejar nosotros para sobrellevar las diferentes situaciones.
Las personas buscan controlar, pero no todo lo podemos controlar. Entonces, allí es importante saber como que hay cosas que se pueden controlar y tenerlas bajo control. Cosas como que los horarios. Entonces, un horario para acostarse, un horario para comer, establecer ciertas rutinas, hacer pausas, hacer actividad física. Esas cosas son muy importantes y tú tienes un cierto control a nivel individual, pero también tienes que aprender que hay cosas que se escapan completamente del control y hay que aprender, digamos, a generar estrategias que te permitan lidiar con eso, ¿no? Quizás eso fue, por ejemplo, volviendo al tema del COVID, una de las cosas más difíciles al principio, que perdimos el control de muchas cosas. Ya no podíamos salir a la calle, ya no podíamos reunirnos con amigos y esa pérdida de control termina convirtiéndose en algo estresante, ¿no? La estrategia allí, la recomendación es centrarse en las cosas que sí se pueden controlar. Además de tener estas rutinas, de tener estos horarios, de poder hacer actividad física, de tener una alimentación balanceada, establecer vínculos afectivos fuertes que nos permitan hablar sobre nuestras emociones. Porque ahí va a aparecer otro elemento clave y es aprender a tener una relación diferente con las emociones. Muchas veces se dice que uno tiene que controlar las emociones. La verdad es que uno no puede controlar las emociones. Las emociones van y vienen y aparecen cuando uno menos lo espera. Pero a veces, en ese intento por controlar las emociones, lo que hacemos es luchar contra ellas y ponernos en unas situaciones muy complejas, muy difíciles, intentando controlar una emoción que es incontrolable y todo termina resultando peor.
El psicólogo colombiano también nos explicó la importancia de sentir y vivir las emociones para luego saber cómo manejarlas de la mejor manera posible.
Las emociones hay que sentirlas, hay que experimentarlas, hay que vivir con ellas y hay que aprender a relacionarse de una forma distinta. Es el miedo. No se trata de que no sintamos miedo, es imposible no sentir miedo. Pero ¿qué hacemos cuando sentimos miedo? Por eso los vínculos afectivos son importantes. Cuando tú hablas del miedo, cuando tú hablas de lo que estás sintiendo, lo estás poniendo en un lugar distinto. Lo estás poniendo a otro nivel. Es como si lo sacaras y lo pusieras al frente y lo puedes ver de otra manera. Y puedes tomar decisiones respecto a qué haces con ese miedo que estás sintiendo. Porque a veces tendemos a tener patrones como muy fijos, como muy inflexibles en esa relación, en esa forma de responder a las emociones. Hay cosas que podemos controlar, podemos manejar nuestros horarios, hay que trabajar en eso. Podemos incorporar prácticas saludables, hacer ejercicio, comer bien, hay que trabajar en eso. Hay cosas que no podemos controlar. Cómo nos sentimos, muchas de las cosas que pensamos, no las podemos controlar, entonces tenemos que aprender a lidiar con ellas. Tenemos que aprender a ver de una forma distinta lo que estamos sintiendo y a ser más conscientes de la manera como respondemos a ello. A darnos cuenta de lo que pensamos, de los recuerdos que se nos aparecen, de lo que nos imaginamos y ponerlo en el lugar que le corresponde. Y eso nos va a ayudar a lidiar de una mejor manera con las dificultades que son absolutamente inherentes a la vida.
Y en estas limitaciones que tenemos a veces como personas para manejar las emociones, las redes sociales y las convenciones sociales juegan un papel importante, ¿no?
Sin dudas, Martín. Ochoa nos aporta un punto interesante al respecto. La presión de vivir en una sociedad de bienestar que nos pide siempre ser felices y mostrar que estamos bien. Algo que en la vida real no existe.
Nosotros vivimos en una sociedad del bienestar donde de muchas formas se le está diciendo a las personas que siempre tienen que estar bien y felices. Y eso no es posible. Es imposible estar siempre feliz, siempre contento. Pero a través de las redes sociales, a través de diferentes medios, estamos siendo bombardeados con una serie de mensajes que nos dicen, no, es que hay que estar feliz, es que usted tiene todo para ser feliz, es que la felicidad depende de uno, es una decisión, usted decide ser feliz y lo va a poder hacer. Y eso no es cierto. Es imposible eliminar ciertas situaciones que generan malestar. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ellas. Y ahí es que hay un efecto peligroso. Cuando a ti te dicen que tú puedes ser feliz y que tienes todo lo necesario para ser feliz y tú te das cuenta que no lo logras, porque hay veces que no estás feliz, porque todo el mundo en muchas ocasiones no está feliz, dices, ay, yo tengo algo raro, algo me está pasando, algo está mal en mí porque yo no estoy pudiendo ser feliz y porque es que intento pensar de cierta manera y no lo logro, y es que intento estar bien pero no lo logro, algo está fallando en mí. No, la verdad es que el malestar es algo propio de la vida y tenemos que aprender a manejarlo, a lidiarlo y a sentirlo y a reconocer que a veces es necesario sentirse mal incluso para estar bien.
Escuchábamos a Pedro Pablo Ochoa, director de campos, programas y proyectos del Colegio Colombiano de Psicólogos, y sus consejos para manejar el estrés en tiempos de pandemia.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andás, Karen?
¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en este tan extraño, excéntrico por momentos mundo de las redes sociales?
De todo un poco, como siempre, así que comenzamos nuestra recorrida.
Twitter.
Elon Musk nuevamente es el foco de atención en esta red social. El multimillonario estadounidense ahora es noticia porque ofreció $5,000 a un estudiante de 19 años para que eliminara su cuenta de Twitter, en la que rastrea, mediante un bot, las rutas aéreas que realiza su jet privado, según informó un medio local. Este estudiante, llamado Jack Sweeney, dijo que quedó sorprendido cuando el fundador de Tesla y de la compañía aeroespacial SpaceX le envió recientemente un mensaje vía Twitter con la petición de que eliminara su cuenta de esta red social por cuestiones de seguridad. El joven, tras un intercambio de mensajes, le propuso una contraoferta, $50,000. Aunque todavía está esperando la respuesta de Musk, según señaló este medio. Supongo que la contraoferta es para no eliminar la cuenta, ¿no?
Claro, de todas maneras, ninguna de las dos cifras son demasiado dolorosas para el bolsillo de Musk.
Ah, ¿no? Supongo que $50,000 para Musk, cosquillas. Sweeney, de 19 años, es la persona detrás del nombre de usuario de Twitter, @ElonJet. Mirá, y todavía, claro, cómo le puso a la cuenta, ¿no?
Elon, sí, encima Elon le puso Jet, el nombre, claro.
Una cuenta que revela información muy precisa de vuelo del jet privado del empresario millonario. En fin, vamos a ver en qué termina todo esto.
Instagram.
Maluma compartió un detrás de cámaras de su película Marry Me junto con Jennifer López. El 11 de febrero fue la fecha seleccionada en el calendario para que se estrene este largometraje, que es protagonizado por el cantante colombiano y la actriz, ¿no?, J-Lo. En sus redes sociales, el cantante publicó una especie de backstage de la producción. Y en el clip se puede notar fácilmente la unión y armonía con la que el paisa y Jennifer López trabajaron tanto en el campo actoral como en el musical, porque además de sus respectivos personajes en la historia, también interpretan algunas canciones para la banda sonora de la película. Marry Me, aún no puedo creer que mi primera vez actuando en una película sea al lado de Jennifer López y de Owen Wilson. Los sueños nunca son demasiado grandes para alguien valiente y luchador. Gracias. Ese fue el texto redactado por Maluma para acompañar el video del detrás de cámaras.
Toda una etapa nueva, ¿no?, para el cantante, porque Jennifer López ya tiene experiencia, obviamente, en cine, pero para Maluma es otra cosa, ¿no?
Claro, es su primera vez. Bueno, él siempre dijo que le encantaría hacer cine, así que evidentemente está cumpliendo un sueño.
YouTube.
Lali Espósito estrenó Diva, su nuevo single que ya es furor en esta red social. La ídola del pop argentino deslumbró con un videoclip de otro planeta y los usuarios no pararon de felicitarla en los comentarios del videoclip. La cantante sorprendió ahora con el lanzamiento de Diva, que también tiene este videoclip. Y en las imágenes se puede ver a Lali luciendo un vestido dorado de glitter con un bikini para finalizar el tema. La canción ya es tendencia en YouTube y está disponible también en todas las plataformas digitales.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Este Mundo Loco sí que es loco, loco, porque se trata de una investigación a un hombre que llevó el cadáver de su tío a cobrar la pensión.
¿Cómo que llevó el cadáver? Contame un poco más, porque esto es rarísimo realmente, ¿eh?
Es largo el cuento, pero Martín, yo traté de resumirlo lo más que pude porque la historia, la verdad, que da para mucho. Este insólito hecho sucedió en Irlanda. Declan Hogney, de 40 años, llevó a su tío de 66 a una oficina de correos para cobrar su pensión. Una vez en el lugar, el anciano se desplomó en el suelo y ya no volvió a levantarse. Caminaba normalmente y creo que murió, dijo Declan a un periódico local. La policía irlandesa cree que el sexagenario murió antes de llegar a la oficina de correos el pasado 21 de enero. Sin embargo, el sobrino dice que está siendo acusado falsamente de intentar cobrar fraudulentamente la pensión de su tío. Según la versión del acusado, él y otra persona llevaron a pie a este hombre, al tío, desde su casa hasta la oficina de correos, que lo dejaron en el mostrador y fue entonces cuando cayó al suelo, o sea, estando en el lugar. Recién en ese instante se dieron cuenta de que había muerto. La cuestión es que todavía la policía no logró saber exactamente si el hombre o murió antes de llegar a la oficina de correos o falleció ahí en la oficina. De todas maneras, finalmente el dinero del fallecido no se le entregó a nadie y tras la audiencia judicial, donde se negó a declarar, el sobrino fue puesto en prisión preventiva y comparecerá de nuevo ante el tribunal el 2 de febrero. Bueno, mientras la investigación sigue su curso, ¿no? A ver qué pasó.
Lo más cuerdo de toda esta noticia que le hace honor a Mundo Loco es que el dinero todavía no se le entregó a nadie, ¿no? Eso es la parte más cuerda de todo lo que has relatado.
Y que no lo soltaron, ¿viste? Que, bueno, te quedás acá un ratito mientras esto se aclara, a ver qué sucedió realmente, porque está como muy sospechoso la cosa.
Así están las cosas. Seguramente va a haber algún capítulo 2 capaz todavía para contar de esto. Gracias, Karen.
De nada, nos encontramos pronto, Martín.
Zona Violeta, desde Montevideo.